nuestro Padre Celestial. Oh Señor, qué bendición la nuestra el poder sentarnos a los pies de Jesús y poder escuchar su dulce voz. Padre, no hay nada más que nuestros corazones anhelan en esta mañana que escuchar la dulce voz de nuestro Padre Celestial. Padre, ninguna voz humana puede ayudarnos a hacer esto. Así es que queremos pedir que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe en esta mañana. Padre, imploramos al cielo por las misericordias de Dios, que tu Santo Espíritu, cual tú nos prometiste que estaría con nosotros, nos acompañe en esta mañana y nos dirija a través de estos versículos que nos han de dar una revelación de Cristo Jesús. Padre, visítanos una vez más en esta mañana. Oh Señor, esta es nuestra humilde oración. Lo suplicamos y lo rogamos a través de los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Nuestro mensaje para esta mañana, revive. Revive. Quisiera comenzar por compartirles una historia. Tal vez para el final de este congreso ustedes van a pensar que Pastor Leroy es lo peor de la sociedad. Pero me recuerdo que estaba a la edad de 17 años. ¿Qué edad tenía, dije? 17 años. Y especialmente esta era, me recuerdo exactamente la fecha y el día. Era un agosto 10, en el cual ese día estaba exactamente cumpliendo años. Y me recuerdo estar asistiendo a lo que es la high school en Estados Unidos, en California. Y para este entonces mi madre me había confiado bastante. Yo de gracias a Dios por la madre que Dios me dio y nuestras madres que son de bendición para nuestras vidas. Pero mi madre me había dado un privilegio más grande del que yo me merecía. Cuando tenía la edad de 15 años, a punto de completar 16 años, ella me ayudó a sacar mi licencia y me dijo, hijo, te voy a confiar que tú puedas manejar un carro. Yo me sentía sumamente emocionado. Yo poder manejar un carro y llevarlo a la escuela, ¡wow! Eso es lo máximo. Y me recuerdo constantemente siempre tratar de portarme bien, entrar a la escuela. Había una oportunidad en la cual llegaba a la escuela y la puerta se abría exactamente a las 8:05 de la mañana. Y entonces yo podía entrar con ese carro. Había un parqueadero, un parqueo designado específicamente para los estudiantes. Y después esa escuela se cerraba. Interesantemente, las escuelas, especialmente en Los Ángeles, no son como en otros lugares. En ese lugar era de tan difícil ir a esa escuela que no habían patrullas o seguridad alrededor, sino que en la misma escuela estaba una estación de policía. Constantemente usted podía ver el avión, el helicóptero volar encima de la escuela. Así es que yo sabía, mi madre me había advertido muchas veces, hijo, tú te tienes que portar bien. Tú tienes que ir a la escuela y por mucho tiempo, por 1 o 2 años, mi madre me confió y era exactamente lo que hacía. Ahora, tristemente, agosto 10, me recuerdo en esa ocasión, estaba cumpliendo 18 años. Entré a la escuela como de normal, a las 8:05 de la mañana, meto el carro, el gate, la puerta se cierra detrás de mí. Voy a mis clases, pero en la hora de receso, mis amigos me dicen, o más temprano de eso, me dicen, ¿sabes? Hoy es un día muy especial. Este día no lo podemos pasar como cualquier día. Tenemos que celebrar. Y dice, oh, muchas gracias muchachos, pero yo estoy bien, no necesito celebración. Dice, no podemos hacer esto. Hoy en día te vamos a tratar como nunca antes te hemos tratado. Y de repente me empecé a sentir un poco especial. ¿De veras? Oh, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sabía que estos muchachos estaban medios pobres como yo, así es que no sabía qué era lo que iban a hacer. Dice, no, nos hemos estado preparando para este momento. Wow. Y jóvenes, lo que empieza a pasar es que entonces ellos planearon que a las 12, exactamente a las 12, íbamos a salirnos de la escuela. Ahora, había una ley que si usted se salía de la escuela, especialmente en la high school, usted podía recibir un ticket, podría recibir una infracción o podía ser llevado a la corte juntamente con sus padres. De repente, cuando ellos me dicen esto, yo no había hecho esto antes, había hecho algunas otras cosas, pero no hasta ese nivel y mi corazón empieza a palpitar rápidamente. Digo, no puedo ir, yo no necesito, podemos celebrar aquí en la escuela, no hay problema. Dice, no, Leroy, es muy especial, tenemos que hacer algo para ti. Y en ese día me recuerdo que yo no pude ejercitar lo que anoche, el principio que anoche compartimos, que es, ¿cuáles fueron los 3 principios que Dios nos dio para seguirle? Niéguese a sí mismo, el segundo, toma ese cruz y Ciertamente ese día no me negué. Y mi corazón palpitando, lo próximo que yo veo es estoy dentro del carro. En mi carro cabían solamente 4 personas, conmigo 5. Pero sorprendentemente habían como 8 jóvenes. Yo no sé cómo sucedió. Y mi corazón está palpitando y exactamente a las 12 esa puerta se abría. Esa puerta corrediza se abría y era para entrar un camión que llevaba comida a la escuela. Era una reja muy grande con púas al final de la barda. Parecía una cárcel más bien que una escuela. Y me recuerdo que mientras que esa puerta se abre, solo había una cuestión de segundos. En cuanto ese carro entraba, inmediatamente se cerraba. Y me recuerdo estar dentro del carro, mis manos temblando, mi corazón palpitando entre el carro y de repente piso el acelerador y salgo de esa escuela. Empiezo a sentir la adrenalina. Los jóvenes dentro del carro empiezan a brincar de emoción. Y yo sé que lo que he hecho está completamente mal. Al avanzar el día me llevaron a diferentes lugares. Vamos a llevarte a un parque, no había nada especial en eso. Oh, mira, es que vamos a llevarte a este otro lugar. Y finalmente el momento importante había llegado. Te vamos a llevar a comer. Y lo que me invitaron estos jóvenes fue un taco mexicano que valía como 50 centavos en dólares. Quiere decir, no sé cuánto sea aquí, pero es, por ejemplo, decir como que me dieron la mitad de una arepa. ¡Felicidades! Y yo me di cuenta que había hecho un grave error. El tiempo se estaba acercando y lo cual lo hacía algo más importante era porque mi madre, antes de yo partir para la escuela, mi madre me dijo, hijo, en cuanto termines la escuela, regresa a casa inmediatamente cuando tengas oportunidad. Sí, mamá, no hay problema, yo siempre hago eso. Me lo repitió otra vez, hijo, cuando termine la escuela, regresa a casa. Inmediatamente cabe tú, ven a casa. Sí, mamá, no hay problema. Constantemente me lo repitió, me mandó un mensaje, hijo, regresa a casa. Y me recuerdo que a las 3:06 era cuando la escuela terminaba. Y eran las 2:55. La adrenalina aún estaba en mi cuerpo. Y entonces me recuerdo exactamente la calle y el lugar donde estaba en ese momento. Cuando terminaron mis amigos de darme ese tremendo banquete, volteé en esa calle, empiezo a tomar el automóvil y quería dar vuelta en cierta calle que era de 2 sentidos para regresar e ir a mi casa, la cual estaba a 15 minutos. Yo no sabía cómo iba a llegar a casa tan rápido. Pero cuando doy vuelta el primer carro, una vía de 3 carriles, ida y venida, el primer carro para, el segundo carro para y yo cedo. Cuando doy vuelta no me doy cuenta que había otro carro que venía en sentido contrario, el cual se impactó completamente en mi costado y destruyó casi completamente ese carro. Por la gracia de Dios no le pasó nada a nadie, pero me recuerdo entonces en ese momento sentir un gran temor en mi corazón, no un temor de que había destruido ese carro, no un temor de que había hecho algo malo, sino un temor de que le había fallado a mi madre. No podía digerir la idea de cómo iba a poder reconciliar esta situación con mi madre. Me recuerdo cómo se iba a poner de furiosa. Lo único que pensaba en mi mente es cómo iba a tomar tal vez aquella chancla, o yo no sé cómo le digan aquí en Colombia. Chancla, ¿verdad? Ustedes saben qué significa eso. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer, pero yo sabía lo único que podía contemplar ese rostro de enojo. Y entonces empieza a llegar la policía, empieza a pararse la persona la que me había impactado, y ciertamente había sido mi culpa porque yo fallé en mirar en los 2 lados quién venía. Y de repente, ¿cuántos jóvenes habían conmigo? 8. De repente me doy vuelta para pedirle a alguno de ellos que me tomaran la aseguranza o el seguro, y doy vuelta y veo que solamente hay 6 ahora. Y los otros 2, ¿para dónde ganaron? La persona me dice, ¿dónde está tu licencia? Volteo a ver a la persona que me impactó. Le doy mi licencia, volteo a ver para tomar algo más. Y veo que solamente hay 4. Y los otros 4, ¿para dónde ganaron? Y así sucesivamente. Y muy pronto, jóvenes, me doy cuenta que soy el único que está en este lugar. Completamente solo. Hay momentos en nuestra vida espiritual en los cuales nos encontramos completamente solos. Cuando el pecado golpea nuestras vidas, cuando las circunstancias de nuestra vida nos afligen, miramos que al final de nuestra jornada es solamente nosotros. Pero damos gracias a Dios que aún en estos momentos no estamos solos, hay alguien con nosotros. Temblando, mis manos temblorosas tomaron aquel celular y llamé a mi madre. Me recuerdo exactamente cuando llamé a mi madre, le dije, mamá, acabo de tener un accidente. Y dice, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Dice, mami, estoy bien, no te preocupes, tuve un accidente. Dice, dime dónde estás, voy para allá. ¿En dónde es donde tú estás? Dice, mami, no te preocupes, estoy bien, no te preocupes. Yo quería decirle, por favor, no me regañes, pero no tuve el valor de decirle esto. Estoy bien, no te preocupes. Finalmente le di las coordenadas. Había una distancia como de 15 minutos de llegar a mi casa, a ese lugar. En 5 minutos, ella estaba en ese lugar. ¿Cómo? Yo no sé. Pero me recuerdo que hay algo que marcó mi vida y es la razón por la cual estoy compartiendo esto en esta mañana. Cuando yo me recuerdo esperar ver a mi madre, mis piernas estaban temblando más que cuando tuve el accidente. Yo esperaba ver en esta mujer un semblante de tristeza, un semblante de chasco. Tal vez ver en su rostro algo que me decía, ¿cuánto me has defraudado? No puedo creer lo que has hecho. Pero en vez de ver todo esto, me recuerdo que de repente estaba yo atendiendo a la persona que me había golpeado, los policías, cuando de repente se aproxima una mujer corriendo hacia mí y me abraza y me toma y me besa. Dice, hijo, estás bien, mi hijo. Digo, mami, perdóname. Dice, hijo, no te preocupes, no importa nada. Jóvenes, lo que yo podía ver en ese rostro de mi madre era algo completamente lo que nunca antes había experimentado yo en mi vida. Nunca antes había experimentado tal cosa. En muchas ocasiones mi madre me había invitado a ser obediente, a seguir los caminos de Dios, a ser obediente a los principios que me había enseñado, a los principios de la palabra de Dios. Pero muchas veces había fallado y constantemente estaba fracasando en mi vida espiritual y aún en mi vida como hijo. Pero aquel día conmovió mi corazón a tal manera que desde aquel día en adelante hasta el día de hoy, me he propuesto obedecer a aquella mujer, pase lo que pase. ¿Por qué es que comparto esta historia? Porque esta es la historia de toda la humanidad. Desde el jardín del Edén, inmediatamente Adán y Eva pecaron. La Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Inmediatamente cuando ellos ven que están desnudos, oyen la voz de Dios caminar en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que ¿qué hicieron? Salieron corriendo, se escondieron. Eso es constantemente la experiencia de los seres humanos. Cuando Dios está tratando de ayudarnos a sanar, cuando Dios está desesperado por ayudarnos a revivir, usted y yo nos encontramos constantemente corriendo de la presencia de Dios. La pregunta en esta mañana es, entonces, ¿cómo yo puedo revivir? Más allá, anoche aprendimos que para seguir a Jesús, nosotros tenemos que negarnos a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Pero ¿cómo yo puedo seguirle si el pecado me dice que le he faltado? ¿Cómo puedo yo seguirle si Satanás ha pintado en mi mente una imagen que Dios es un Dios que está mirando o velando en el momento en que yo peque? ¿Cómo puedo yo seguir a mi Jesús, negarme a sí mismo y seguirle si ni siquiera tengo una percepción correcta de la imagen de Dios? Yo quisiera en esta mañana me acompañen en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Un amén cuando lo tengan. En el libro de Hechos, el contexto de Hechos es la experiencia que tuvo el pueblo de Dios, especialmente aquel grupo pequeño, el cual se decidió a mantenerse por el lado de la verdad, obedeciendo a Dios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo fue derramado y que el Espíritu Santo hizo grandes cosas sobre cada uno de aquellos hombres, en especial sobre Pedro. En esta ocasión, en este capítulo, encontramos este sermón de Pedro, el cual empieza a presentar algo a aquella audiencia que él tenía. Hechos capítulo 2, versículo 29, a través de estos versículos y el contexto, Pedro ayuda a los judíos y a toda la gente en la audiencia de su voz a entender qué es lo que ellos han llegado a hacer. Empieza a trazar una línea desde el Antiguo Testamento, enseñándoles y presentando y levantando una vez más y otra vez a Jesús. Versículo 29, Hechos 2, 29. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a quién? A Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo, versículo 32, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, sepa pues ciertamente toda casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice ahí?, crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jóvenes, es muy fácil para nosotros leer estos versículos en la palabra de Dios, pero en el contexto en el cual Pedro está hablando es algo completamente temible. Él aún tiene en sus mentes las imágenes cuando a Cristo Jesús lo llevaron y lo crucificaron. Pedro aún tiene en su mente esa imagen cuando bofetearon a su maestro, cuando pusieron esa corona de espinas en su cabeza, cuando lo llevaron a aquella cruz en el Calvario y lo crucificaron. Él sabe la razón por la cual crucificaron a Jesús, porque Él se presentó como el Hijo de Dios mismo. Todo esto era suficiente para acobardar a Pedro. Todas esas cosas eran suficientes para que Pedro se mantuviera escondido. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un evento en el cual se derrama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma posesión de aquellos corazones que estaban dispuestos. En esta ocasión, el corazón de Pedro. Inevitablemente, aún aunque le costara su vida, aunque le costara sus bienes, aunque le costara su reputación, aunque le costara su carrera, Pedro habló de aquel que había tocado su vida. Pedro habló de Cristo Jesús y levantándolo en esta multitud de personas, de judíos, de líderes espirituales, dice, hombres, este Cristo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el evangelio que Pedro presenta a su audiencia. Jóvenes, este es un mensaje revolucionador. Porque esta era la verdad presente en el tiempo de Pedro. Era un mensaje como ningún otro. Todos hubieran podido decir, Pedro, tú estás loco. Oh, Pedro, estás demente. Oh, Pedro, tú estás descarriado espiritualmente. Pero, jóvenes, Pedro había experimentado a Emmanuel, Dios con nosotros. Pedro puso a un lado absolutamente todo y se mantuvo del lado de la verdad. Yo me pregunto cuántos de nosotros, GYC, estamos mirando nuestra vida, estamos mirando nuestro perfil, estamos mirando nuestra carrera y estamos decidiendo entre seguir a Jesús o seguir al mundo. Estamos mirando entre seguir a Jesús o mantenernos del lado de la verdad. Miramos el Evangelio predicado en su pureza, tal y como es. Vemos a Cristo Jesús y este crucificado, pero nos acobardamos cuando vemos estas cosas y el Evangelio sufre hoy en día porque hombres y mujeres prefieren la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Oh, jóvenes, Dios está llamando a un grupo de hombres y mujeres, de ancianos, de adultos, de hombres, de líderes, que se mantengan del lado de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Este es el grupo de personas que Dios necesita. Al hablar de tal manera, lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos sigue describiendo qué es lo que sucede como consecuencia de esto. El versículo 37 nos dice, al oír esto, se compungieron. ¿Quiénes? Los líderes, los judíos, las personas que estaban en la audiencia de la voz de Pedro, se compungieron. La Biblia dice, al oír esto se compungieron de su corazón. En inglés dice, they were cut to their heart. Fueron movidos en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que haremos? Oh, jóvenes, qué hermosa experiencia, que cuando Pedro levanta a Jesús, inevitablemente corazones son llevados a decir, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Jesús es levantado, hay algo sorprendentemente que pasa. El corazón humano se derrite y es llevado a meditar en su Creador y a desear qué hacer para estar en paz con Dios. Usted no puede seguirle, no puede negarse, no puede tomar su cruz, a menos que usted y yo primeramente no levantemos a Jesús o levantemos nuestros ojos y miremos a Jesús. Usted y yo no podemos experimentar un reavivamiento o empezar a vivir sin antes no vemos a la fuente de la vida. Cuando Pedro levanta a Jesús, esos hombres endurecidos en sus corazones dijeron: hombres, ¿qué haremos? Estos eran líderes espirituales. Estos eran hombres sinceros que amaban la verdad, pero no conocían el Dios de la verdad. Y al estar hablando estas cosas, el Espíritu Santo tocó sus corazones. Y la Biblia dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que esto nos ruega en esta mañana es: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Note lo que la Biblia nos dice en el versículo 38. Pedro les dijo. ¿Qué les dijo lo primero? Arrepentidos. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es exactamente el mensaje que Pedro da a estos hombres. Las palabras que salen de su boca son las más importantes. Cuando estos hombres le preguntan: Pedro, hermanos, ¿qué debemos de hacer para tener la salvación? ¿Qué debemos de hacer para revivir? ¿Cómo podemos nosotros una vez más recobrar nuestra vida espiritual o tener una vida espiritual si nunca antes la hemos tenido? Pedro dice: arrepentidos de vuestros pecados y bautícense para el perdón de nuestros pecados. Note cuán importante es esto, que él lo repite una vez más en el libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de perecer. El versículo 19, así que, ¿qué dice él? Arrepentidos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia de él Señor, en tiempos de consuelo. Noten la secuencia de eventos o la secuencia de pasos que describe Pedro. En Hechos capítulo 2, él nos dice: arrepentidos y bautizados. A la luz de Juan capítulo 3, como nos compartió en el mensaje ayer, la idea de nacer de nuevo es una idea de arrepentimiento. Él vuelve a repetir en los mismos pasos. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hay dos pasos muy importantes que encontramos en este pasaje que nos ayudan a nosotros a revivir. Y son simples, pero bastante profundos. La palabra de Dios nos presenta el primero. Pedro sabía de lo que estaba hablando y vamos a ver de eso en unos momentos. El primero es arrepentidos. Jóvenes, el contexto de estos versículos está hablando en más profundidad acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Arrepentidos para el perdón de nuestros pecados. Arrepentidos para que venga sobre vosotros el derramamiento del Espíritu Santo. Lo cual nos dice lo más importante que sale de la boca de Pedro. Lo primero que sale de su boca es de suma importancia. Y él dice: para que ustedes puedan revivir, para que puedan tener vida, tienen que primero hacer ¿qué cosa? Arrepentirse. Pero la pregunta es: ¿qué significa arrepentimiento? ¿Y arrepentirse de qué? Cuando yo me recuerdo leer estos versículos, me recuerdo leer la importancia y la solemnidad de ellos. Me recuerdo contarme juntamente con estos hombres en esta multitud. Me recuerdo contarme con cada uno de ellos. Y especialmente viene a mi memoria una historia cuando yo estaba estudiando teología, una de las escuelas que Dios de mayor bendición para mi vida. Al estar en este lugar, me recuerdo estar estudiando segundo o tercer año de teología. Cada día llegaba a la mesa donde estaban comiendo mis compañeros. Y había algo interesante que todos hacían. Cuando llegábamos a esa mesa, a ese lugar, todo el mundo decía, comiendo sus alimentos, su granola, como hemos estado comiendo esta mañana, muy ricos los alimentos. Todos sentados, los teólogos de ahí en ese alrededor decían, había una pregunta que siempre resultaba. Jóvenes, entonces, ¿qué aprendieron en su devocional? Y cada uno de ellos empezaba a dar un discurso, a dar un tremendo sermón de lo que habían aprendido. Y estaba yendo de uno por uno, así sucesivamente hasta que me tocaba mi turno. Y yo me recuerdo en muchas ocasiones estar diciendo, oh sí, es que ustedes saben las bestias de Apocalipsis y de Daniel, y, oh sí, estas cosas muy importantes, y era simplemente una experiencia intelectual, pero no había experimentado una experiencia espiritual en mi corazón. Me recuerdo la siguiente mañana, al ir a mi devocional en mi mañana, me levantaba a las 5 de la mañana y estudiar la palabra de Dios. Señor, ayúdame a encontrar algo, ayúdame a buscar dónde está. Y estaba constantemente buscando algo, no para alimentarme espiritualmente, sino para poder presentar a mis amigos teólogos en la mesa cuando estábamos desayunando. Y llegaba la mañana, me recuerdo pasar una hora y salía completamente vacío de ese lugar. Llegaba el momento, todos comiendo, todos hablando, y cada uno, y hasta que llegara mi turno, y que estudiaste, oh, es que ustedes saben este versículo, y empezaba a decir cualquier cosa, pero sabía que no había esencia en eso, no había una experiencia espiritual. Y así sucesivamente, cada mañana trataba de comer lo más rápido posible, para irme de esa mesa, pero no podía escapar. Mi experiencia empezó a cambiar consecuentemente. Dije, tal vez necesito levantarme en vez de las 5 a las 4. Y pasó el tiempo escudriñando, buscando, ojeando, memorizando versículos, memorizando capítulos. Llegué a memorizar libros completos de la Biblia, buscando desesperadamente, pero sin ser lleno, vacío, sin poder vivir. Me recuerdo levantarme a las 4 de la mañana, hasta el punto de llegar a las 3 de la mañana. Y un día a las 2:30 de la mañana me recuerdo levantarme desesperadamente. Y ese día estaba completamente cansado y tomo la Biblia y digo, Señor, ya no puedo más. Señor, no puedo más. No puedo, estoy escudriñando, me he memorizado versículos, me he memorizado capítulos, libros de la Biblia enteros, he predicado, predico campañas evangelísticas, estoy predicando en diferentes lugares, estoy viajando a compartir conferencias con otros jóvenes, pero estoy muerto espiritualmente. Me recuerdo no querer despertar a mi compañero de cuarto y salgo en la oscuridad de la noche. Me dirijo al bosque. Esta escuela estaba situada en un lugar donde había mucha naturaleza. Y me recuerdo con mi Biblia en mano salir a este lugar y llegar y caer de rodillas en medio de esos árboles. Y en este lugar llorar desesperadamente. Y me recuerdo mi oración era, Señor, no me importa compartir con nadie más. Lo único que necesito es que tú hables a mi corazón. Tercer año de teología, con libros de la Biblia memorizados, citas de espíritu de profecía puestas en mi mente, predicando en diferentes lugares, pero vacío. No sin no querer buscar, desesperadamente buscando, pero sin hallar. Recuerdo esta mañana, cambió mi vida completamente en el momento en el cual me di cuenta que estaba buscando por los motivos equivocados. Tenía una idea distorsionada de quién Dios era. Y en este momento me recuerdo tomar un simple versículo, Juan 3:16. Dios dirigirme a este versículo. Sí, Señor, este lo he leído muchas veces anteriormente. Pero seguí la impresión en mi corazón que yo tenía que leer este versículo. Jóvenes, me recuerdo esta mañana tomar este versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empiezo a meditar en este versículo en medio de la oscuridad con un alambre en mis manos, llorando con lágrimas en mis ojos. ¿Qué significa esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, ¿qué significa esto para mí? Porque de tal manera Dios te amó, o de tal manera yo te he amado a cada uno de ustedes. He amado a ti, te he amado a ti, joven. Es el mensaje de Dios, porque de tal manera Dios ha amado al mundo. ¿Qué ha hecho? Que ha dado a su Hijo unigénito. Jóvenes, cuando empiezo a meditar en este pensamiento, no cabía en mi mente la idea de lo que Dios había hecho. Encontrar por un momento el amor de Dios. Dejar a un lado todas las cosas que yo podía hacer para poder asegurar mi bienestar espiritual. dejar a un lado la máscara, poner a un lado los años de teología y mirar al descubierto el rostro de Dios, decir, de tal manera yo te he amado. ¿Hasta qué punto, Señor? Leroy, te he amado tanto que di a mi Hijo amado Cristo Jesús. El camino a Cristo nos dice que Dios no lo prestó a la humanidad, sino lo dio a la humanidad. Uno por siempre unido con la humanidad por lazos que nunca han de ser quebrados. Dios nos ha dado a Cristo. Y lo que más me impactó de eso no fue el hecho de que simplemente Dios lo dio, sino el motivo por cual Él dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese momento, en medio de la oscuridad de esta mañana, empezó de momento a resplandecer la luz del Evangelio en mi corazón. Jóvenes, quisiera que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo es posible que esto puede suceder? ¿Cómo puedo yo ser, entregar mi vida a Dios? Joven, usted quiere experimentar un reavivamiento, nunca lo ha tenido. Tal vez es un reavivamiento espiritual, una experiencia espiritual superficial. Es simplemente un formalismo seco. Usted quiere, está cansado, quiere tener una relación íntima con Dios. Se levanta cada mañana, estudia la palabra de Dios, pasa horas con Dios, hace evangelismo, sirve a Dios, canta para Dios, obra para Dios, gana almas para Jesús, pero en su corazón hay un vacío. ¿Cómo podemos revivir sincera y genuinamente? ¿Cómo podemos GYC poner a un lado la máscara y mirar a Dios al descubierto y decir, Señor, yo tengo hambre hoy en día de un revivamiento genuino? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo experimentar justificación por la fe? ¿Cómo puedo llegar al arrepentimiento? ¿Cómo puedo llevar mi vida a entregarse a Jesús? La respuesta se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. La Biblia nos dice, o menospreciáis las riquezas. ¿Las qué cosa? Las riquezas de su benignidad, su paciencia. ¿La paciencia de quién? ¿La benignidad de quién? O menospreciáis sus riquezas, la riqueza de Dios, su benignidad, la riqueza de Cristo, su paciencia, la paciencia de Cristo, las riquezas de su benignidad, su paciencia y generosidad, ignorando que, ¿qué dice ahí? Su benignidad te guía a qué cosa? Al arrepentimiento. Jóvenes, la Biblia nos describe la manera en cómo usted y yo podemos experimentar este revivamiento. No nos dice que está en una serie de versículos que usted tiene que memorizar, lo cual es importante, poner la palabra de Dios en nuestra mente. No nos dice que está en una serie de obras misioneras que tenemos que hacer. No se encuentra en dar un sermón o dar una campaña evangelística. Ahí no es donde se encuentra un revivamiento para nuestras vidas. Todas estas cosas son los frutos. ¿Son los que dije? Los frutos es el resultado de una vida que ha experimentado un reavivamiento. Todas estas cosas preciosas e importantes son el fruto de que Cristo mora en su corazón. Y nosotros nos encontramos tratando de encontrar nuestro reavivamiento en esas cosas, nunca lo encontraremos ahí, porque esto es el fruto de esta experiencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde yo lo puedo encontrar? Estoy muerto espiritualmente. La Biblia nos dice, o ignoráis, versículo 4 de Romanos capítulo 2, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia. Su paciencia, su generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oh, mis queridos jóvenes, GYC, en el lugar donde encontramos nuestro reavivamiento, se encuentra solamente y únicamente en contemplar su benignidad, en contemplar su amor, en contemplar su paciencia, en contemplar su misericordia, su longanimidad, su amor, su paciencia, el perdón de pecados, su misericordia, su paz, su gracia para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando Pablo abre ese mensaje en Gálatas capítulo 1, llegando a Gálatas capítulo 2, versículo 20, él primeramente dice gracia y paz, porque él sabe que sin levantar a Cristo Jesús, sin presentar el amor, su misericordia, su benignidad, ninguno de los gálatas va a llegar a experimentar el vivir, no vivir más, mantener a Cristo en su corazón. Este hombre de Dios sabe que no hay manera de experimentar un reavivamiento sin antes experimentar la misericordia, la benignidad, la paciencia de Dios, del Dios del universo. ¿Está muerto espiritualmente en esta mañana? Gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que su misericordia, su bondad, su amor, su paciencia hace algo. Esta paciencia, este amor, inevitablemente nos dice que nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Su paciencia, su amor, su benignidad nos lleva, nos arrastra, nos toma, nos lleva caminando al arrepentimiento. Oh jóvenes, ¿cuántas veces yo he tratado de abofetearme para tratar de arrepentirme? Arrepiéntete, otra vez arrepiéntete, tratando de golpearme a sí mismo espiritualmente hablando, poniéndome por el suelo, tratando de hacer esas cosas para guiarme al arrepentimiento, pero todas esas cosas completamente en vano, porque hemos perdido de vista algo importante, que el único que nos lleva al arrepentimiento, lo único que nos lleva a hacer entregar todo a Jesús, es poder mirar su amor, su misericordia, su benignidad, su paciencia, su misericordia. Como pastor, de ministro del Evangelio, muchas veces he tratado de que mis jóvenes experimenten un revivamiento. Si tan solo los ponga a hacer más obra misionera, si tan solo los ponga a hacer más eventos, y he hecho esto, pero me he dado cuenta, jóvenes, que lo único que nos puede llevar a revivir es llevar a nuestros jóvenes a ver una imagen clara, un cuadro perfecto de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús tiene el corazón, Jesús lo tiene todo. Su influencia, sus habilidades, sus dones, sus bienes, sus dones, absolutamente todo. Pero el tratar de llevar a ceder nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras destrezas a Dios, antes de llevar el corazón, es lo que hoy en día nos lleva a perder nuestros jóvenes. Hemos de pintar para ellos un cuadro perfecto de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que su misericordia, su benignidad, nos lleva a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Yo quisiera ilustrar esto en los pocos minutos que me quedan, de la siguiente manera. Vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 22. Un amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 22. Vamos a empezar a leer el versículo 54. Un amén cuando lo tengan. El contexto de esta historia se encuentra cuando Cristo Jesús, después de haber pasado horas en oración, después de haber advertido a Pedro, Pedro, Satanás te ha querido tenerte, te ha pedido para sacudirte como a trigo. Pero Jesús le responde, pero yo he, ¿qué cosa? Yo he orado por ti, ¿para qué? ¿Para qué cosa no te falte? Ah, esa palabra interesante que hemos visto del fin de semana. Yo he orado por ti, la oración de Jesús fue para que tú te, no te falte. Note lo que dice después de esto. Cuando... ¿Qué dice? Cuando os volváis, en otras versiones, el lenguaje original dice cuando te convertáis, cuando te regreses, cuando tengas una experiencia, una conversión, entonces fortalece a tus hermanos. En ese contexto encontramos esta historia en Lucas capítulo 22, el versículo, ¿qué versículo dije? 54, la Biblia nos dice, lo prendieron, hablando de Jesús, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Entonces dieron fuego en medio del patio, encendieron fuego dentro del patio, y se sentaron alrededor, también Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, hablando de Pedro. Pero él lo negó diciendo, mujer, ¿qué dijo él? No lo conozco. Versículo 58, un poco después viéndolo otro, dijo, tú también, Pedro, eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después otro afirmó diciendo, verdaderamente también eso estaba con él, porque es Galileo. Versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó, jóvenes, esta es una historia amarga y triste en la vida de Pedro. Negó a su maestro 3 veces. Jesús estaba aún a una proximidad donde él aún podía oír la voz de Pedro. Yo no sé cuántas veces tú has negado a Jesús, pero esta es la respuesta que tuvo Pedro cuando lo negó. Nos dice que la tercera vez en Lucas es bastante misericordioso con sus palabras, porque en Mateo lo encontramos que él empezó a decir malas palabras para negarlo. Cuando él empieza a hacer esto, la Biblia nos dice en los siguientes versículos, en el versículo 60, y Pedro dijo, hombres, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, ¿vuelto quién? Vuelto el Señor. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, ¿qué pasó con él? Lloró amargamente. Nos dice algo interesante este pasaje acerca de la experiencia de Pedro. Pedro lo ha negado 1 vez, 2 veces, 3 veces con malas palabras. Esperando lo peor, esperando ver en ese rostro la condena, esperando ver el terror, el desánimo, el chasco de Dios sobre su vida. Eso no fue lo que Pedro vio. Más al contrario, Pedro logró ver algo completamente diferente, deseado de todas las gentes. Página 659, párrafo 1. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante, leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión, ¿esa mirada de qué? De compasión y perdón. Su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo que en el aposento alto, que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Una oleada de recuerdos la abrumó. La tierna misericordia, ¿la qué cosa? Tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros. Los recordó todo. También recordó la advertencia, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, mas yo os he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó con error en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y dio una mano sacrilegia que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolido de su Señor, manchado con su sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió que delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debían haber estado unidos con él, esa hora penosa, estaban durmiendo. Esta es la experiencia de Pedro. Él logra ver ese rostro cuando Jesús estaba siendo maltratado, mientras que le habían puesto una corona de espinas en su cabeza, mientras que su discípulo le había negado y fallado. La Biblia nos dice que Jesús se volteó y lo miró. A su tembloroso discípulo lo miró. Y en ese semblante Pedro pudo leer misericordia, bondad, longanimidad, paciencia, amor. Y fue inevitable estas cosas lo que llevaron a Pedro a salir corriendo de ese lugar hasta llegar al Getsemaní. A solas, al huerto, él fue, mientras que el rocío estaba aún en las rosas. Y el espíritu de profecía nos dice que fue en este momento, en este jardín, en el cual Pedro tuvo su conversión. Queridos jóvenes, la Biblia nos dice, o ignoráis, que su benignidad, su misericordia nos lleva inevitablemente al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos una falsa y errada imagen de Dios? Pero en esta mañana usted se recuerda o reconoce que está muriendo espiritualmente. Ha negado a Jesús a través de sus actos, de su vida, pecados secretos. Pero en esta mañana usted quiere revivir. La Biblia nos dice que nosotros revivimos mirando su misericordia, su bondad, su benignidad. Espíritu de profecía nos dice que hacemos bien pasar unas horas meditando en las últimas escenas de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús. La sierva del Señor no por balde hizo esto, porque ella sabe que ahí es donde encontramos nuestra salvación. Ahí es donde podemos comenzar a revivir. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren decir, Señor, yo quiero fijar mis ojos en Cristo esta mañana? Quiero mirar tu bondad, tu misericordia. Y usted no tiene que preocuparse nada más, porque la Biblia dice que esto nos llevará al arrepentimiento. Hay alguien que quisiera orar conmigo en esta mañana y decir, Señor, ese soy yo. Yo soy un Pedro, yo quiero fijar mis ojos en Cristo. ¿Gusta ponerse en pie para orar conmigo? Nuestro Padre Celestial, oh Señor, quiero pedirte perdón, Señor, por cuántas veces hemos dado un tren de versículos. Hemos dado, Señor, preciosos mensajes. Hemos dado teología, Señor. Mientras que muchas de las veces nosotros mismos estamos vacíos. Padre, el Espíritu de profecía Hechos de los Apóstoles nos dice que si aquellos que hoy en día están predicando el Evangelio, si los que hoy en día están predicando el Evangelio levantaran a Cristo Jesús más alto y aún más alto, nos dice que los seres humanos serían llevados a mirar a Cristo Jesús y serían convertidos. Oh Padre, en esta mañana te pido perdón por no levantar a mi Salvador más alto y aún más alto. Padre, ayúdanos como GYC a levantar a Jesús sobre toda esta tierra. Ayúdanos a levantarlo en canto. Ayúdanos a levantarlo en sermón. Ayúdanos a levantar a Jesús en oración. Ayúdanos a levantarlo a través de la obra misionera. Ayúdanos a levantar a Cristo Jesús en todo lugar, en todo aspecto de nuestras vidas, pero especialmente en nuestros corazones. Oh Padre Celestial, Jesús nos dice que si Él fuere levantado, atraerá a todos los hombres a Él. Esta es una promesa, Señor. Tu palabra nos dice que cuando nosotros miramos tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, inevitablemente somos llevados al arrepentimiento. Y este arrepentimiento es el que finalmente traerá la segunda venida de Cristo Jesús, como nos dice 2 de Pedro capítulo 3, que Dios no retarda su promesa, sino que es misericordioso, no permitiendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Padre, este mundo tiene hambre de ver a Cristo Jesús, porque el ver su carácter es lo que nos lleva a revivir, nos lleva a experimentar un reavivamiento. Padre, te suplicamos que en el bullicio de este mundo podamos voltear nuestros ojos una vez más a Cristo Jesús. Esta es nuestra oración, Padre, lo pedimos.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.